Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hola.
Hola.
Yo soy Sara.
Yo soy Anne.
Y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a...
Si me queréis morirse, nuestro podcast.
Bien.
Hoy es un día especial. Estamos con el tonto subido y encima hay otra cosa especial y que la gente que esté mirando en YouTube ya lo sabrá.
¡Ole!
Y es que tenemos aquí a Marta Caballero.
Hola, ¿qué tal?
¡Qué guay!
¡Qué ilusión! Nuestra primera colaboración. Marta, cuéntanos sobre ti.
Ah, pues nada, yo también subo cosas de gente muerta.
Literal.
Bien dicho, bien dicho. Buena descripción.
También hablo de true crime en TikTok y en YouTube y pues nos une eso, nos une la muerte de la gente.
Y ser maravillosas un poco.
Sí, creo que más ser maravillosas que hablar de gente muerta.
Sí. Tendría que haber empezado por ahí.
No sirve. Bueno, y para quien nos esté conociendo por Marta, que también serán gente maravillosa, segurísimo.
Segurísimo, bueno.
Nosotras somos, bueno, nos llamamos Si me queréis morirse, que somos un podcast también, pues de gente fallecida, efectivamente.
Sí. Y qué iba a decir, bueno, contamos un poco cómo ha salido esta colaboración, ¿o qué?
Venga.
Nosotras lo dijimos, bueno, hace un montón de episodios dijimos, nos apetece hacer algo diferente, porque ya llevamos tantos episodios que es en plan... Queremos colaborar, no sé qué. Y no sabíamos con quién. Y tú nos hablaste por TikTok.
Sí.
Y encima, en plan, yo es que soy fatal. O sea, los mensajes de TikTok no están para mí, ¿sabes? Y tardamos un montón de contestarte. Y un día digo, tía, soy más tonta. En plan, no le he contestado a esta pobre mujer.
Yo pensaba, digo, bueno, pues lo querrán, vale.
Ah, qué mal, qué mal. Todo bordes, ¿sabes? Todo bordes.
Tía, es que te lo juro que los mensajes de TikTok, en el mío sí. Pero en el del podcast, que literalmente lo utilizo para subir e irme.
Claro.
Pues... No, pero bueno, sí, hablamos y la verdad es que lo hemos hecho súper rápido.
Sí.
Conectamos súper bien, o sea, quedamos un día en plan para conocernos y tal y ver cuál era la vibra. Y la vibra es exactamente la misma, sí. Así que...
Sí, sí. Bueno, yo seguía por podcast, porque para documentarme tengo que ver mucho, escuchar mucho podcast. Y os escuché y dije, ay, qué majas. Y digo, venga.
Venga. Y así...
Ah, y hoy estamos con el vino, para quien lo vea. Si no, espera, chin chin.
Ya,
que se escuche.
No tengo copa
pero ole. ¿La quieres?
Dámela, que al menos la tengo aquí. Conmigo.
Encima es la más bonita.
Ya ves.
Está aquí.
Se ve el vino al final.
Bueno, si veis una botella flotante, dejarla en el suelo, si no.
Sí, mejor.
Lo que hacemos nosotras siempre es empezamos el episodio pues explicando si hemos visto algo esta semana que recomendaríamos, porque si no, Anne nos tenía aquí 3 horas. Entonces, Marta... Sí. ¿Tienes algo que recomendarnos esta semana?
Sí, seguramente todo el mundo lo haya visto ya, porque tal, pero en Netflix hace poco salió la serie del Gabinete de las Curiosidades y me está pareciendo fantástica. O sea,
yo tengo muchas ganas de verla.
O sea, hay algunos capítulos que son incómodos de ver, porque sí, bueno. Sí, a él, este señor, le gusta eso, pero está muy chula, muy entretenida, ¿verdad? Me está encantando.
Ay, qué ganas.
¿Qué serie, miniserie? En plan, ¿cada capítulo es una cosa?
Sí, cada capítulo es completamente distinto, pero vale. Lo presenta a él, ¿cómo se llama este señor?
Guillermo del Toro.
Eso. Y... lo presenta a él y es todo como muy de cuento. Es muy chulo, la verdad, me gusta mucho.
Es que este hombre tiene una cabeza increíble, colosal.
Yo estoy en un partido de tenis, ¿eh?
¿El qué? Ah, bueno, no pasa nada. Yo creo que lo expliqué alguna vez en el podcast, pero yo de pequeña vi El laberinto del fauno, sí. Y me traumatizó.
Sí, tú y
pues
todo
que...
el mundo, ¿eh?
Sí.
Me traumatizó. La verdad es que no he vuelto a verla, pero quizá debería.
Pues yo es que creo que no la he visto, solamente ha sido de los anuncios y ha sido un poco de...
El bichillo de los ojeles.
Local.
Sí, hostia, yo me acuerdo de eso.
Ah, ¿ves? Pues yo fui al teatro de mi pueblo a verla pensando que era una peli fantástica para niños, imagínate.
Así no, salí. Porque aparte es de la guerra civil o algo así, ¿no?
Sí, sí, no sé, había alguna movida que yo con...
Yo tampoco lo pillé.
Pequeña, solo vi bicho, miedo, ojos. Ahí se
quedó. Trauma para siempre. Sí. Check.
Entonces, para no enrollarnos, porque hoy funcionamos distinto de como funcionamos normalmente. Normalmente funcionamos, yo le explico un caso a Ann reacciona, y al revés. Pero hoy hemos unido fuerzas para que Marta reaccione. Entonces, hoy hemos preparado un caso conjunto para que explicárselo a Marta, y luego Marta nos explicará uno a nosotras. Y entonces, nos ha quedado un poquito largo.
Largo, sí. ¿Qué hacemos al final? Empieza tú, venga. Sí.
Entonces, vamos a ello. Venga, empezamos. Qué rara me siento, ¿eh?
Ya, tengo mucha audiencia. Es que hoy, para la gente que no lo esté viendo, Sara hoy está con el micro de karaoke.
Hoy no sé si me voy a poner a cantar unas coplas o si voy a contar un caso.
Mejor calidad que el del karaoke, pero vamos, misma vibra.
Vamos a ello.
Hola, gente. Os habla Ann Editora para avisaros de que si queréis ver el vídeo de este capítulo, lo encontraréis en el canal de Marta exclusivamente, que es Marta con TH Caballero, y tendréis el link en nuestras redes, Instagram, Twitter, etc. ¡Disfrutad!
Nos vamos a conocer a Luis Ellis, que nació el 23 de junio de 1948 en Ottawa, Ontario. Caso con
Canadá,
¿no? Empezamos súper bien porque no sabemos nada de su infancia, que a nosotras nos encantan las infancias, son nuestra cosa favorita.
Sí, nosotras si podemos contamos qué materias se le daban bien, qué comida era su favorita, en plan, todo qué lo chulo. Que nos encanta empezar por la infancia, pero a veces no se puede.
Pues hoy no se puede. Pero sí que sabemos que Luis era una mujer inteligente, trabajadora, muy amigable, maravillosa. Tenía varias pasiones, era muy creativa y le gustaba escribir y dibujar también. Y disfrutaba muchísimo de cuidar su jardincito, que sinceramente vaya objetivo en la vida, la verdad. Y ella pues se dedicaba a varias cosas. Primero de todo era escritora freelance, y empezó su primer libro tan solo a acabar la universidad. Trabajaba también pues escribiendo para diarios locales, como era freelance hacía sus trabajillos, y sobre todo en el Canada Post, que eso sí que es un poco más tocho. Y bueno, también se dedicaba a la ilustración. Ilustraba muchas veces sus propios...
libros,
escritos. Sí. Poco a poco, en su trabajo como escritora, pues se fue adentrando también en escribir para pedir justicia para ciertos casos, que eso, pues, mira, nos resuena un poco. No pedimos justicia, pero los contamos. Bueno, sí. Ojalá pedir justicia.
A veces sí.
Es así como en 1992 empezó a trabajar en una novela sobre David Milgard, que este era un hombre que había sido condenado, pues, de forma injusta. Llevaba 23 años en la cárcel por cargos de violación y asesinato, pero bueno, supuestamente lo habían condenado de forma incorrecta. Uh-huh. Y este caso se hizo súper conocido y se hizo muchísimo ruido para reivindicar que David saliera de la cárcel. Y Luis era parte de este grupo de personas que querían que él saliera de la cárcel. Como parte de la investigación para el libro que estaba escribiendo sobre el caso de David, Luis fue a varias audiencias judiciales, rollo para obtener información del caso y así pues poder... añadirla en su libro.
Una reina informada.
La verdad es que sí. Imagínate irte a un juicio directamente. Estás haciendo un caso y rollo aparecer ahí.
Solo, o sea, por un escrito, entiendo, ¿sabes? O sea, que está guay eso.
No. Vaya.
Pues que ojalá ser parte de un jurado. O sea, es la ilusión de mi vida. Qué
fuerte, ¿eh?
Pero, es una locura. Y aparte, eso. Aquí es súper cutre, pero Estados Unidos que te tienes que meter en un hotel. O sea, fantasía pura.
No, que tienes que estar descomunicado.
Que sí, o sea... que estás, tienes en las manos a una persona, pero chiqui.
Pero chiqui,
es súper entretenido, ¿eh? Tiene que haber unos
tiene que serlo,
ahí.
Igual.
Cuando están ahí 6 meses.
Yo me haría unos croquis, en plan, yo de esto sé.
Yo de esto sé. Habéis escogido a la persona correcta. Yo lo único por lo que no querría es porque soy la persona más indecisa del mundo.
Ya, tío, yo.
Sería en plan, ¿qué botas? Y yo, uff, me dejas me costaría. Que me lo piense un rato más.
Pero, bueno, a ver, si los hechos están muy claros, es en plan, uff, venga, va, hagas. ¿Sabes?
Ya.
Pero se supone que te han presentado suficiente abanico de evidencia como para que no esté tan claro.
Ya.
Se supone.
Es verdad. No, yo no podría.
¿Ves? Si es que nos conozco.
Ya, es que en un mundo ideal a mí me encantaría serlo, pero claro, la vida de una persona.
Sí.
Y, vaya.
Y, claro, es que si te vas mucho para un lado o para el otro, en plan, te estás jugando una cosa que...
Ya.
Total.
Pero como fantasía mola.
Bueno, sí.
Dejémoslo ahí. En una de estas audiencias a las que Luis fue, la defensa presentó a Brett Morgan, ¿Quién era este señor? Este era un hombre convicto de homicidio involuntario, o sea, que estaba en la cárcel, y fue ahí para testificar en contra de Larry Fisher, que es persona número 3, que era su compañero de celda.
Venga, personas.
No, pero esto es muy fácil, suena a mucho nombre, pero os lo simplificamos. Brett lo que hizo fue hablar en el caso de David y dijo, mira, no ha sido David quien ha cometido el crimen, sino que ha sido Larry Fisher, y lo sé porque lo ha dicho en la cárcel.
A mí, ¿por qué me suena tanto Larry Fisher?
Ya, a mí también me sonaba el nombre.
Es un tronco importante, hizo cositas, muchas cositas.
Cositas malas,
y durante muchos añitos, sí.
Vale, pero vale, no, pues quizás de
toda nuestra historia de hoy, por suerte, por desgracia. Bueno, Luis, lo que le pasa es que se fijó en Brett. Dijo, hostia, qué señor más valiente, teniendo en cuenta que ser un chivato en la cárcel pues te puede costar la vida.
Me encanta los objetivos de Luis, también tengo que decir, ¿eh? En plan, fijarse en un hombre que está en la cárcel es un poco...
Bueno, pero a ella le impresionó. Le impresionó que este hombre pues hubiese testificado en un caso que además estaba siendo tan mediático. Y de hecho, antes de que se lo llevaran del juzgado porque tenía que volver a la cárcel, le dijo, bueno, Luis se acercó a Brett y le dijo pues que le parecía un hombre muy valiente.
Este momento a mí...
Bueno, es honesta, Luis es honesta. A ver, si le ha parecido valiente, pues se acerca y le dice, me has parecido valiente. Pero a partir de eso, Brett y Luis empezaron a escribirse cartas. Luego empezaron las visitas a la cárcel y finalmente surgió el amor entre los dos.
Shock.
Red flag, red
nadie
red
sabía
pancarta.
Cómo iba a acabar.
Red pancarta, chaval.
Parece un fanfiction de estos adolescentes.
De Wattpad.
Total.
Pero 100%, ¿eh?
Pero claro, es que no es, yo qué sé, Harry Styles que está en la cárcel.
Ya, no, encima es que no, en plan era...
Un señor.
Es que necesito saber si era... Claro, es que la guapura, vale, está muy sujeta, pero necesito saber si era medio guapo.
No. Y
no,
era
¿no?
calvo.
Lo siento,
pero no es verdad, tío, lo siento. Es que me
crucifican. Me voy de este podcast.
Me voy a crucificar, cancelada. Lo siento. Pero es un dato que tenía que decirte.
Yo no creo que el hecho era que era calvo.
No, pero era carismático, todo el mundo lo dice eso.
Pero era un señor sin más.
Sí.
Sin más. No,
yo
no
creo
digas,
que más por la palabra, ¿sabes? Que por, no sé, por las vibras que por los looks, creo yo, vamos.
Bueno, que la
que Luis era guapeta.
Luis, muy guapa, la verdad.
O sea que...
Bueno, la cuestión es que surgió el amor entre los dos, ¿te guste a ti o no?
A mí no me gusta, la verdad, ¿para qué voy a mentir?
Y el contraste entre ambos era bastante...
No porque fuera calvo, o sea, pero no porque fuese calvo, sino...
Sal de ese agujero,
estaba en la cárcel, es que tío...
Sal del agujero, por favor, en el que te estás metiendo tú sola. El contraste, como os he explicado, entre los dos era bastante heavy, porque Luis pues era obviamente una mujer muy inteligente, con muchísima pasión por su trabajo, y bueno, pues Brett no dejaba de ser una persona con muchos problemas, porque por eso estás en la cárcel.
Shock, otra vez.
Él estaba cumpliendo una sentencia porque en el 78 estranguló y mató a una trabajadora sexual. Que no diga, a ver, vamos, es que claro.
Pero a ver, claro, estoy entendiendo. O sea, esta mujer le quería sacar de la cárcel, pero él ya de por sí, en su pasado, había cometido delitos.
No, ella quería sacar de la cárcel a otra persona.
Sí, al David. Él testificó en el caso de David.
Vale,
es que
vale,
ahí hay un percal.
Me he perdido.
Él testificó en el caso de David.
Y de paso ya...
Ella lo vio y dijo, wow.
Ha sido muy valiente y se enamoró, ¿no?
Sí.
De esta persona. Vale, vale, sí, perdón. Me había perdido el hilo.
Pero igualmente ella sabía que él había matado a una persona, que por eso estaba en la cárcel, ¿sabes? Que no es en plan, tenía más gramos de marihuana de los que debía tener.
No, era estrangulación y bueno, asesinato. Él estaba cumpliendo una sentencia de 10 años. Y bueno, haciendo un poquito de rebobinar, que nos gusta muchísimo...
Ah, sí, en ese momento.
¿Por qué Brett tomó esta decisión en el año 78? Vamos a hablar un poquito de dónde venía Brett. Brett había tenido una infancia... Pues las infancias. Brett había tenido una infancia dura, bastante dura. Había sufrido abuso y, bueno, le había llevado a empezar a tomar drogas desde bastante joven. También tenía un historial de violencia doméstica. Había estado casado 2 veces y las 2 veces había terminado en un divorcio por culpa de que era un pedazo de mierda. Que abusaba de sus parejas, de sus mujeres. A ambas las había intentado estrangular también. Y es un mierda, la verdad. Ahora entendéis por qué Anne no es el tema de los calvos, sino es el hecho de que era
gracias,
efectivamente un mierda. Yo voy a seguir justificando.
La descancelamos.
Exacto. Con su primera mujer, Sandra, había tenido un hijo, pero no tenía nada de contacto con él. Uh-huh. Que mejor por él.
Mucho también.
Luis era consciente de todo esto, o sea, ella no es que no supiera por qué estaba en la cárcel, pero bueno, ella creyó en él, y de hecho creía tanto en él que contactó con abogados para intentar sacarlo de la cárcel también.
Pero creía en él sabiendo lo que había hecho, en plan...
Rollo, se ha rehabilitado, en plan, vale. Es otra persona, ha cambiado...
Porque él sabía que esto era realidad, o sea, ella, uh-huh. ella no pensaba que esto no lo había hecho, sino que sabía que era una realidad, que ella había matado a una mujer.
Sí, ella era consciente de ello, sí.
Sí, pero bueno, creía pues que la cárcel puede rehabilitar a personas.
Que y es que... válido y ojalá siempre fuera así, pero...
Y creía que a él, pues, había cambiado lo suficiente como para luchar de que se le... acortara la sentencia. De 8 uh-huh. a 10 años.
¿De 10 a 8?
De 10 a 8.
¿Está puesto de 8 a 10?
No.
Ah, vale, dijo.
Le he dado yo la vuelta. Y así, pues en 1994, esto sucedió y Brett salió de la cárcel. Y tal y como salió de la cárcel, se fue a vivir con Luis.
Esto es otra red flag, en mi opinión, la verdad. En plan, dar un, que... un tiempo, ¿no?
Ya, pero que una persona cuando sale de la cárcel, no tiene oficio, ni beneficio, ni dinero, ni nada. Entonces tenía que acogerle.
Ya.
No había otra.
Pero eso es muy tóxico. O sea, entiendo por qué lo hizo, porque no hay más opción, pero es muy tóxico. Es porque de repente pasas a vivir con una persona con la que solo estás unas horas a la semana.
Claro.
Y eso se puede ir y desmadrar muy rápido.
Total.
Y lo tienes en casa, ¿sabes? Que es muy difícil. En plan, una vez está en casa, a ver cómo lo sacas.
No, y la dependencia de la otra persona total y absoluta, como decía ella, no tienes de absolutamente ella. Nada de sí. oficio, dependes de ella. Pero bueno, se fueron a vivir juntos. Y las cosas de primeras, pues la verdad es que iban muy bien. Luis estaba muy emocionada, le ayudó muchísimo, y de hecho le ayudó como a reinsertarse, comprándole cosas para que empezara su propio negocio, él, rollo, bueno, parecía que iba a ir bien. Y más o menos 9 meses después de vivir juntos, el 22 de abril de 1995, Luis quedó con su exnovio. Su exnovio, que se llamaba John Masoneff, con el que había tenido una relación un poquito sí, no, antes de empezar su relación con Brett. Uh-huh. Pero bueno, la cosa no llegó a nada, así que quedaron como muy buenos amigos. Que al principio decimos, quedó con su ex y todo el mundo...
No, pero en realidad quedaron por una razón.
Sí. Era ese fin de semana, era el cumple de la hija de John, que se ve que Luis la conocía y quería celebrarlo con ellos, porque uh-huh. se ve que se llevaba muy bien con la cría y bueno, pues quería celebrarlo. A veces justificamos unas cosas que me pongo súper nerviosa, ¿eh? Es que entiéndeme, la connotación negativa viene...
Sí, quedar con el ex queda mal, pero es en plan, a ver, la niña le tenía cariño, era el cumple, le quería dar un regalo, pues claro, va a ver al padre, obviamente.
Eso es. Pero la cosa es que Luis pues no llegó a verse con ellos ese día. Al día siguiente, domingo, Brenda Missen, que era una amiga de Luis, encontró su coche abandonado cerca de la casa de John, del ex. El coche tenía todas las pertenencias de Luis, tenía su bolso, el neceser, porque se iba a quedar a dormir allí con él y con la cría, y el regalo que le había comprado a la niña para dárselo para su cumple. Pero no había ni rastro de Luis. Y la policía pues se involucró así de primeras bastante rápido y empezó a organizar búsquedas para encontrarla porque realmente estaban en las próximas 24 horas. Amigos y familiares también se involucraron en las búsquedas a Luis y por supuesto también su marido, Brett. Él se desvivió por encontrarla, hizo lo típico de imprimir pósters con fotos de ellas y empapelar pues todas las calles.
Un momento, ¿se han casado?
Ah, sí, es verdad, no nos apuntamos. Se casaron cuando estaban en la cárcel para tener beneficios, visitas. Vale.
Me encanta cómo lo hemos absolutamente ignorado. Vale.
Es verdad, tía.
Pero que yo, por ejemplo, lo típico, mi marido, mi novio, que con el que llevo mucho tiempo, ¿no? Que ya. Se suele llamar también mi marido.
Yo creo que por lo de las visitas, porque al final, en plan, estaba en la cárcel él aún.
Sí, bueno, vale. Ha habido una boda entre esos momentos, pero
es que no nos ha importado la boda, la verdad.
Ya, hemos sudado completamente de ella. Hizo esto, se pasaba el día en el sitio donde encontraron el coche de ella, básicamente preguntando a todos los coches que pasaban si tenían información de dónde podía estar, de si la habían visto, si la habían visto en las horas en las que se supone que ya no estaba. Y bueno, pues la policía tuvo esto en cuenta, pero obviamente dijo, vamos a hablar, Brett, porque eres el marido y el marido siempre es al que se le pregunta.
Y el marido asesino, quiero decir.
Exacto. Pero bueno, Brett se mostró súper sincero en la entrevista, dijo que le apreciaba muchísimo a Luis porque obviamente él era consciente de que ella había hecho mucho por él, mucho, mucho, a nivel legal, a nivel vida, a nivel todo. Así que para no parecer condicionados por su pasado, porque obviamente la policía se enfrentaba a una situación de lo que decíamos ahora, interrogar a un marido convicto, uh-huh, exconvicto, decidieron pues no centrarse en él y considerar también otras posibilidades. Mientras todo esto estaba pasando, obviamente Luis no había ni rastro de ella, la policía estaba empezando a considerar qué opciones había y qué podría haber sucedido. Todo esto estaba siendo reportado en los medios, mucho. Y así es como toda esta historia llegó a Marie Parent.
Última persona que presentamos.
Última. Vale. Esta era una mujer que se enteró pues de la desaparición de Luis y era una señora que recientemente se había mudado de Escocia a Canadá para vivir más cerca de su padre. Y en Escocia, pues, ella era la propietaria de un hotel al lado del mar, pero ahora en Canadá dijo, ¿sabes qué? Que se viene cambio de profesión. Y decidió dedicarse a ser investigadora privada.
Y es que esto lo añadí
twist. O sea,
porque
a ver,
me encanta que
¿de
sea...
qué trabajaba antes?
¡Exacto! Es que es muy entretenido. Digo, me encanta este
¿de qué trabajaba antes?
Tenía un hotel al lado del mar. Es súper guay.
Sí.
Es que sabéis, bueno, tú no sé si lo has visto. ¿Habéis visto Love Rosie?
No.
Sí que la he visto
¿tú
yo.
¿Tú la has visto? La de Lily Collins. Y al final, en plan, se monta el hotel y todo al lado del mar.
Sí, es muy
en una colina, pues yo me imagino ese hotel y me hace mucha ilusión.
Y lo deja todo por ser investigadora privada, qué sufrimiento.
Sí, no, porque se muda y dice, pues me cambio.
¿Y cómo? Pero tú puedes hacer investigadora privada de la nada. Tú puedes decir, me voy al registro.
Estudió algo, en plan, ¿no?
Sí,
tenía
había como un curso o algo así. Se sacó, sí, sí.
Un curso de LINEM, tío.
Un curso online, dijo, bueno.
¿Cómo buscar en Google?
Pero no, la cosa no va tan desencaminada, ¿eh?
¿De qué?
De cómo fueron las cosas. Ella estaba como entrenándose un poco para ser investigadora privada.
No, sí, totalmente. Estaba estudiando, sí, sí.
Estaba...
Lo voy a pensar también.
Sí, sí, pues sí, es tan fácil como...
Si me va mal esto... Bueno.
Ojo, lo
a ver cómo
combinar.
Funciona en España. A ver, una profesión, en plan, una carrera no es. Entonces tiene que ser un curso.
Yo creo que son autónomos y dicen, mira, ¿qué hago esto? ¿Me quieres contratar?
Si hay alguien
que te lo crees que soy bueno o bien, que no, pues...
Investigador
pues
privado,
también.
Por favor. Si hay alguien que nos está
tiene
escuchando...
Tiene que haber algún curso, yo creo que sí.
No, alguien que nos está escuchando, que es investigador privado, que
pues
nos
lo decís.
Claro,
sí,
nos
sí,
lo decís,
tengo
que
dudas.
Habéis hecho. No es por desacreditar en absoluto el trabajo
no,
de nadie,
no, para
es
nada.
Por curiosidad. Por ahí dura. Bueno, que ahora en Canadá, pues eso, dijo, voy a ser investigadora privada.
Es que me encanta.
Y vio el caso de Luis y dijo, esto me podría servir de entrenamiento. Entonces dijo, voy a meter yo la cabecita, a ver si puedo hacer algo. Y directamente decidió contactar con Brett. Lo vio en televisión, vio su entrevista y dijo, voy a ofrecerle mi ayuda. Obviamente, creo que sin pagar.
Sí, entiendo que sin pagar, porque era rollo prácticas.
Era
plan.
Su primer caso,
claro.
Sí.
La mujer estaba pensando, pues, necesito conseguir un poco de experiencia... Tener algo, un caso a las espaldas para que la gente pues vea que sirvo de algo, ¿sabes? Que sé lo que hago.
Estaba haciendo portfolio, su
sí,
currículum.
Exacto.
Ella. Y bueno, pues también sí que es verdad que el caso le había llamado mucho la atención y quería ayudar a encontrar a Luis. El primer día que se vieron Brett y Marie fue en casa de ella y él le explicó pues que necesitaba saber qué le había ocurrido a su mujer, que sin ella no podía vivir y que, bueno, que eran almas gemelas, que la echaba mucho de menos y que la necesitaba con él. Y Marie pues sintió muchísima empatía por Brett y le dijo, yo te prometo que te voy a ayudar en lo que pueda. Muy peliculero de Telecinco, la verdad. Muy dejó mi... Es que encima dejó mi hotel en Escocia, es muy película de Antena 3, la verdad.
Sí, dejó mi hotel en Escocia.
Sí. Su investigación se enfocó principalmente en el ex de Luis, en John, de quien hemos hablado, ya que ese día iba a quedar con él, porque el coche se encontró cerca de su casa. Y además Brett le dijo, yo tengo cositas que decir sobre John. Y le explicó que la relación entre Luis y John fue abusiva, que fue manipulativa, así que bueno, le dio un poquito de narrativa de qué podría haber sucedido y por qué John podría estar involucrado. Paralela a la investigación de Marie, obviamente la policía pues estaba investigando el caso. Y también tenían el ojo echado a John, porque era una de las posibilidades. Básicamente lo mismo que pensó Marie.
Claro,
claro.
Así que la policía fue a interrogar a John y John les dijo que ese día estuvo todo el día con su hija en su casa. Que bueno, como coartada es un poco regulera, porque ¿quién va a testificar? ¿Tu hija?
La niña.
Ya. ¿Pero y qué edad tenía la niña?
No lo sabemos porque no hay nada de la niña. Yo pero sí que la busqué.
Yo entiendo que es pequeña por pequeña, cómo hablan pequeña, de ella. Sí.
Así que la policía investigó a fondo alrededor de la casa, básicamente porque la casa era más bien una cabaña y estaba en medio del bosque. Sí. Detallitos.
O sea, no era una casa, creo que no era la casa donde vivían principalmente, era como una casa de bosque.
Una segunda residencia.
Sí.
Tengo bueno. muchas dudas, pero voy a esperar.
No,
un momento.
Di, di, di.
Claro, porque esa fiesta habían más invitados.
No, no era una fiesta en realidad, ¿no?
Era una celebración entre ellos solo.
Claro, era su cumple, él iba a pasar el día con la niña. Y ella dijo, pues me paso un segundo, o sea, bueno,
bueno
no me paso.
Un segundo no, porque,
no,
se,
porque se va a quedar, sí, me paso.
Voy a celebrar.
Claro. Sí, es un poco raro.
¿Y por qué te ibas a quedar a dormir a casa de tu ex?
Eso es un poco raro.
Eso es un poco raro, pero yo entiendo que era para hacer rollo pijamada con la
con
niña.
Con la niña,
porque
sí.
no veo intenciones raras yo ahí.
Yo también lo pienso, que yo creo que igual la niña le tenía mucho cariño el tiempo que habían estado, habían tenido una relación un poco, pues, de madre e hija, aunque no sea su madre, obviamente. Uh-huh. Y quizá como si eran pequeña, que es lo que yo entiendo también, pues dijo, le hace ilusión que te quedes a dormir, pues...
Puede ser.
Sí, no sé.
Yo creo que sí. Yo tengo que decir, a favor de la niña, que a mí me gusta una pijamada, la verdad.
O a mí me encantan, solo más.
Y de pequeña era como el, hombre, el sueño.
Total.
Y que se quede un adulto que te gusta hacer una pijamada contigo.
Sí, no, eso sería muy fuerte. Te haría mucha ilusión, en realidad. No
o pobre niña, vaya.
Ya,
vaya
flop,
es verdad.
Ahora estoy triste.
No llego.
Todavía lo tiene papá,
no
viene
llegó,
tal.
Es
no,
verdad.
No. Porque se ha desaparecido.
Al buscarla por la zona cerca de su casa, no encontraron nada, ninguna prueba de que Luis hubiese estado ahí, así que de momento dijeron, vamos a mirar qué más posibilidades tenemos. El próximo sospechoso en la lista era Larry Fisher, el hombre del que hemos hablado antes, que era el hombre contra el que Brett había testificado, el que se le había pegado el chivatazo diciendo, ha sido él.
Y que hemos dicho nos suena, y, uh-huh, y ella sí, ha dicho sí, porque sí. es una personalidad chunga.
Sí. Larry era un preso, bueno, que era estaba demostrado que era capaz de cometer crímenes violentos y además, pues obviamente, había amenazado a Brett por haber dado el chivatazo contra él. Es que no hay otra, o sea, se veía clara esta relación un poco raruna. Pero el día de la desaparición de Luis, Larry estaba en Saskatchewan, que está muy lejos de Ottawa, así que no había forma física de que este hombre pudiera teletransportarse de golpe a Ottawa. Y dijeron, pues lo vamos a dejar ahí.
Y ahora hablo yo.
Me toca.
Que normalmente no lo hacemos así.
No.
Normalmente cada uno hace su caso.
Sí.
Así que.
Cuéntanos.
Bueno, os cuento. Claro, después de pasar por estos dos sospechosos, obviamente quedaba Brett. Que encima resulta que le debía un montón de dinero a Luis. Unos 20.000 pavos.
Me debe a mí alguien 20.000 pavos.
O sea, es que no sé por dónde empezar a dejárselo.
Es
también
que
tengo
no tengo
que decir.
Es que...
Ya.
Es mi vida es teniendo que... 20.000 euros. O dólares o nada.
No puedo dejarles, así que...
Ya,
bueno, pero imagínate que tienes un poco... Es igual, bajemos de 20.000.
20 euros, nadie me debe ni 20 euros. Es que, o sea, a mí nadie me debe nada.
Yo creo que alguien me debe a mí 20.000 dólares... Y lo mato yo a él. Y me están reportando.
En plan, hazme el bizum ya, tronco.
No te llega para el bizum.
Me robo el móvil para hacerme el bizum. Te lo digo en serio, se lo robo.
Que el puto bizum es solo cuánto, en plan 500 pavos, ¿no?
Sí, sí, es lo máximo. 500.
Pues le robo.
Por de 500 de 500 te llega a 20.000.
Claro, mi plan. Me irá a la cárcel, pero tengo 20.000 pavos en la cuenta.
No, no, la verdad es que aquí las posibilidades de matar a alguien las tenía más Luis a él. La verdad. En plan, 20.000 pavos es mucho dinero.
Es agobio.
Que se supone que es el dinero que le dejó para que empezara su negocio. Que encima lo del negocio es como súper vago porque no tengo ni puta idea de qué negocio
yo
era.
Sí.
Ah, vale.
Ah, sí.
Dime. Jardinería.
¿Qué dices, tía?
Te lo juro.
Pero, y que necesita, bueno, las herramientas, ¿no?
Sí, eso sí que lo sé, que le compró como una camioneta, ¿no?
Sí. Era rollo jardinería, sí. Yo lo
pero él sabía de jardinería, entonces lo tuvo que aprender.
Yo
otro
creo que,
curso del INEM, ¿no?
Que su intención era aprender. Yo creo que su intención era aprender.
Vale.
Pero al principio yo creo que era rollo lo típico de te quito las malas hierbas, ¿sabes? Que eso, bueno, lo sabe hacer
yo
gente,
¿no? Pero...
yo somos no. más de ciudad que un semáforo, pero...
Bueno, 100%.
Pero yo qué sé. Quitar sí. hierbajos, cortar el césped con las maquinitas estas de Estados Unidos canadienses, ¿no? Mm.
Claro, es que cuando en Estados Unidos salen de la cárcel tienen que notificar a todo el mundo que son ex-presidiarios, ¿no?
Sí. Y eso te imposibiliza
claro,
bastante.
Entonces se hizo autónomo y dijo, pues mira.
Pues jardín.
Vale, fantástico. Pues que le debía dinero. Luis estaba convencida que en algún momento Brett le iba a dar este dinero, pues porque supongo que le iba bien el negocio, iba haciendo dinero, pero ella no veía el dinero. Y de hecho, en los últimos días miraba al banco como 3 veces al día, rollo. Llamaba al banco en plan, me ha llegado una transferencia y no le había llegado nada.
Y el banco en plan, señora, por favor.
Señora, de esto de llamarnos.
Lo ha mirado hace 5
minutos. Por favor. Míralo por la app.
En el 90, ¿sabes? Bájese usted una app que no existe, con el smartphone que no existe, y mírelo. Invente usted el smartphone. Y
cuando la gente trabajaba en los bancos.
Y encima seguro que hacían horario de mierda, ¿no? De horario en plan hasta el jueves y por la tarde, pero de más días a las 2 me voy a mi casa a comer.
Y la muchacha llamando cuando veía que abrían.
A las 1 de la mañana. Pues bueno, obviamente no pasaba, no había dinero, nadie sabía dónde estaba ese dinero. Y no solo eso, sino que Brett también estaba falsificando la firma de Luis para robarle dinero de su cuenta bancaria. O sea, que no tenía suficiente con los 20.000 que le debía, sino que encima estaba... Así que la policía, obviamente, pues vio esto y construyó una teoría que tenía sentido. Que era que Luis se había enterado de que Brett le estaba robando, no le iba a devolver ni un euro y... Entonces ella había amenazado a o en llamar a la policía o en llamar a su, ¿cómo se dice esto? Su agente de la condicional. Pues para informar que estaba siendo un delincuente.
Que lo detengan, pero de verdad. Pero no la deciberán, claro. Que de verdad.
Y entonces, según esto, pues obviamente él la habría matado para seguir en libertad.
Escúchame, bueno, es que es igual, voy a entrar yo ya en es mi discurso.
Es que, a ver, no voy a victimizar para nada, o sea, no voy a poner la culpa en Luis. Uh-huh. Evidentemente, es la víctima, pero chiqui, vamos a ver.
Ya.
Aquí hay una lección que es importante. Que
no tenemos de gente de la cárcel, no. Lo siento.
No, mi lección va más allá.
Vale, pues la mía es muy simple, pero es muy efectiva.
No, yo tengo otra más efectiva. Convicto, ex-convicto. O sea, convicto, no convicto, me da igual. No le prestes dinero a la peña. No le prestes dinero a la peña.
Sí. No, escúchame.
Y 20.000.
Te puedo invitar un café. Ya. Eso es el límite. Claro. Te invito un flurry.
Y te invito, no hace falta que lo devuelvas, ¿eh?
Sí,
pero.
Sí.
Bueno.
Depende de la persona.
Un día invito tú, otro día invito yo.
Claro, sí, eso es un buen sistema.
Pero nada de estoy empezando mi negocio.
No, tía. Tía, llama a Coffee Days. O sea, a mí no me rayo.
Número equivocado.
Es que estoy empezando mi negocio, es que nunca te dejaría el dinero, lo siento.
Es que viene, estoy empezando mi negocio y soy un príncipe nigeriano que te voy a dejar mi herencia. Dame tu número de cuenta.
Pero que es que encima te voy a dar dinero, o sea... Te voy a dar dinero para que emprendas tu negocio a una persona que acaba de salir de la cárcel que hace tiempo mató a una mujer. Es en plan,
yeah.
¿De verdad me estás diciendo que no estás viendo una red flag como tú de grande?
Yo creo que Luis era
demasiado
buena persona. Sí,
yeah. No, yo creo que realmente ya se pensó que estaba rehabilitado y ahora, bueno, al final lo hablamos, pero quizás sí que por un momento lo estuvo, porque al final había pasado mucho tiempo. Si su problema era como el tema de las drogas, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? O en plan mala gente a su alrededor y tal... Pues igual sí que al principio de su salida de la cárcel estaba bien colocado.
Sí, pero yo creo que esa gente tira por la tangente. Quiere decir, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? ¿Trabajar o matar a una persona? Ah, pues mató a una persona, ¿sabes?
Ese es el problema. Sí, que los malos hábitos
claro.
Le tiraron más. Bueno, suponiendo, ¿eh? No sabemos cómo.
No, vale.
Pues eso es lo que suponía la policía también. Pero necesitaban evidencia para poder arrestarlo, obviamente. Así que decidieron mirar la cuenta del banco de Luis y vieron que había un movimiento el día que desapareció. Una hora después de la hora en la que Brett había dicho que Luis se había ido de su casa. Buscaron ese momento en las grabaciones de la cámara de seguridad y pudieron ver que había sido Shock Brett el que había sacado el dinero. Con la tarjeta de Luis.
¿Shock?
Shock lo digo yo.
Oh.
Es que no está acostumbrada.
Es que decimos shock con ironía cuando no
en plan,
es shock.
Shock.
Ah, vale, yo digo que en esa persona no me suena.
¿Te imaginas? Es nombre de perro. Además, había sido el perro porque, shock.
Ya, pero como es, yo creo que Canadá, digo, igual es típico el nombre de shock, no lo sabe.
Tía, es que estoy tan acostumbrada a hablar con ella que sabe lo que pienso hasta cuando no lo digo, que en plan ya no tengo conversaciones
bueno,
normales.
Que había sido.
Había sido Brett. Obviamente no nos sorprende, eso es lo que quería decir.
Vale.
Esto fue muy importante para el caso porque recordemos que la tarjeta bancaria se había encontrado en el coche de Luis abandonado, enfrente de la casa del exnovio. Entonces, mientras la policía avanzaba con la investigación, también lo hacía nuestra reina Marie, que estaba reescuchando sus entrevistas con Brett para ver qué pillaba.
debe venir en el curso de investigadora privada.
Hombre, es una buena. Si miras las cosas tres veces vas a encontrar cosas distintas. Y eso sí. Es lo que le pasó a ella, porque en una de sus conversaciones con él, Marie le preguntó si el coche de Luis, cuando lo habían encontrado abandonado, estaba como el asiento, como ella conducía, rollo ajustado pues más para adelante o lo que sea, porque entiendo que era una mujer bajita, si lo pregunta. Y porque ella tenía la teoría de que había sido otra persona que lo había dejado aparcado ahí. Entonces eso era una prueba importante.
Vale.
Y Brett le contestó instantáneamente que no, que el coche estaba adaptado a cómo él lo conducía. Pero cuando se dio cuenta en conversación que estaba diciendo eso, cambió la frase y dijo... No me acuerdo de cómo lo rectificó. La cosa es que se quedó como a medias.
Ella dijo, le preguntaron, ¿está como ella lo conducía? Dijo, no, como yo. Dijo, bueno, no, como
no,
ella.
Como ella, sí, exacto. En plan, cambió a media frase. Y claro, ella reescuchándolo, lo escuchó con otros oídos y dijo, claro. Esto significa otras cosas. Mientras, la policía ya estaba totalmente focalizada en Brett y decidieron ponerle micros en su casa, que este momento a nosotras nos encanta.
Nos encanta un micro en la casa.
A mí me encanta un micro en la casa, pero ¿cómo lo haces?
Ya, eso es una buena pregunta.
Yo creo que entra en rollo, o sea, vamos a volver a mirar algo, no sé qué.
Tenemos un par de registros, preguntas, algo así.
Y alguien va haciendo pim, 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 pim.
¿Pero cómo de legal es esto? ¿Esto es legal?
Si es sospechoso de un crimen rollo asesinato, sí.
Claro, porque en ese momento no había el pinchamiento, ¿no? De, bueno, tampoco sería importante, porque igual pinchar el teléfono.
Ya. Sí, si no lo hablo con nadie, ya, claro.
A ver, que yo muchas veces pienso cuando pasa esto, ¿eh? Yo, por ejemplo, si fuera un asesino, yo en mi casa... Bueno, sí, hablo mucho sola. Iba a decir, ¿a quién se lo voy a decir? Pero con la de veces que hablo yo sola en mi casa, creo que sí que me pillarían. No, yo estaría en plan, uff, qué pereza, en plan, tengo que ir a contestarle otra entrevista a esta peña, que sí que lo he hecho pesado, ¿sabes?
Yo por pereza decía, mira, sí, déjame en la cárcel, déjame descansar, tío.
Sí, escúchame, sí, es que percal tener que estar pensando cómo
salirte. ¿Y cuánta memoria? Porque yo no, a mí,
no.
Te lo quito.
Sí, sí.
A mí me pillan.
A mí es dita, sí.
Por memoria de pez, la verdad. Y bueno, pues fue a través de estos micros que se enteraron de que Marie estaba investigando. O sea, claro, escucharon que estaba hablando con una mujer que era una investigadora y dijeron, uy, ¿quién es esta mujer? Tenemos que contactar con ella. Y Marie les contó toda la información que había obtenido y pues viendo que Brett confiaba bastante en ella, porque es verdad que Marie y Brett tenían una relación como que ella le había vendido, bueno, le había vendido, no, porque al principio creía en él, o sea, pensaba que él no había sido, y le dijo, no, yo te ayudaré, no sé qué, y entonces tenían mucha confianza, y Brett con ella estaba súper cómodo. Entonces la policía dijo, vamos a aprovechar esto y vas a hacer un poco de agente secreta.
Me encanta este momento.
No, es que te lo tiene todo este caso, ¿eh?
Viviría porque alguien me dijera, ahora mismo vas a ser agente secreta, y yo, vamos.
Bueno,
es que me compro un traje de látex. De verdad.
Es pies de Britad.
Ay, qué bueno. Ese
pero sí. Qué miedo, en realidad. O sea, en plan, vale, sí, jaja, pero qué puto miedo.
Pues yo le digo sí, pero deja de ponerme en el currículum.
Es verdad.
Hombre, a ella eso le tenía que traer una fae. O sea, le tenía que traer el caso seguro.
Primer caso, colaborando con la policía, agente secreta.
Eso dan el renombre, sí.
Claro. Es que mañana pasado la CIA, tía. Mañana pasado la CIA. Yo lo veo.
Igual se quedó como de contacto con la policía.
Pues debería, seguro. Vamos.
Sí, claro. Sí. Total.
Pues bueno, obviamente lo que hemos dicho, que esto era peligroso para Marie, porque estaba claro que Brett podía ser una persona violenta. Pero ella aceptó y dijo, venga va, vamos a pillar a esta persona.
Una reina.
Al día siguiente, Marie quedó con Brett con la excusa de seguir trabajando para encontrar a Luis o saber qué le había pasado a Luis. Y Marie básicamente le hizo creer que su sospechoso principal era el exnovio John, que también era el que Brett creía que era.
Bueno, y una parte de tiempo estuvo la policía también investigándole a él, ¿no?
O sea, había algo... Sí.
Y aparte, tampoco lo descartaron por algo que digas, wow, seguro que no ha sido. Lo descartaron simplemente porque no encontraron nada. Entonces, tampoco...
Sí, es verdad.
Es descartado al 100%. Pues bueno, la intención de Marie era que Brett fuera consciente de que para culpar a John necesitaban encontrar alguna prueba, como podría ser, pues, el cuerpo, por ejemplo. Así que le planteó a Brett escenarios hipotéticos como diciéndole, pues... Bueno, y tú, a ver, o sea, no a malas, pero rollo, ¿tú que has asesinado a una persona?
¿Tú que tienes experiencia?
Sí, un poco así en realidad. Le decía, pues ¿dónde te desharías del cuerpo? En plan, ¿dónde esconderías? ¿Qué harías tú?
Es la táctica de... estamos trabajando juntos para pillar al asesino. Entonces, tú si fueras el asesino, ¿qué harías?
Total.
De ponerte la piel, lo único que... Sorpresa.
Él tenía experiencia.
Él tenía experiencia.
Claro, que eso no suele ser así, pero bueno. Sí. Y Brett contestó que la mejor opción sería, según él, esconderlo entre los arbustos. Marie le dijo que le parecía posible, así que le pidió que quedaran juntos un día para buscar entre los arbustos.
Qué planazo.
Qué ganas.
A las 4 de la tarde, ¿te imaginas?
A las 4 de la tarde.
No, y con esa persona al lado, tía. O sea, es que yo es que pienso en estas situaciones y lo ves súper peliculero, pero realmente esta persona tenía que estar ahí, ¿sabes?
Pues yo me meto en el cuerpo 80.000 cuchillos, te lo juro.
Total.
Ya.
Total.
Obviamente, pues esto no era en los arbustos delante de su casa, sino que era un lugar bastante remoto por el que podía ser una situación, ya hemos dicho, peligrosa para Marie. Pero la policía le puso un micro en el móvil, que ya dices tú, wow, increíble la protección.
Pero escúchame, ¿qué año era? ¿El móvil cómo sería?
Sería un 3310, un Nokia 3310.
Ya se venía de arma, ¿eh?
No, yo entiendo que le pusieron como un micro de estos que van, o sea, con cable y tal, porque era la opción de no ponérselo en el cuerpo, para que si la cacheaba o lo que sea, pues que no se lo encontrara, ¿sabes? Vale. Y llegó el día, y Brett y Marie salieron en dirección a un bosque remoto, a más de una hora en coche de donde vivían. La policía les siguió, pero desde lejos, porque era un camino que no había nadie, entonces era muy obvio si les estaban siguiendo, no podían acercarse mucho, y obviamente cuando llegaron al bosque, ni de coña podían adentrarse al bosque con ellos, porque es que les hubiera escuchado.
Buah.
Entonces ella estaba sola en el bosque con esta persona buscando un cuerpo. Empezaron a adentrarse al bosque y de golpe, esto, Brett le puso una bandana en el cuello a Marie. Exacto. Diciendo que era para que no cogiera frío. Claro, en este momento... cuenta de más. Claro, en plan, tú sabes la historia de esta persona, que todo lo que ha hecho es estrangular a mujeres... Y claro, a ella le...
Es que tose y me cago, o sea...
Cuando me pone la bandana, yo ya estoy... Yo he fallecido ya.
Tía, no,
ya no tiene que trabajar.
Yo ya está. En plan, me quedo ahí la policía.
Te quito trabajo.
Diciendo, ¿la ha matado, no?
Es que la cosa de eso es que la policía está pendiente, los están escuchando todos, sí. Y están cerca, porque están cerca, pero claro, no, es que ni de coña llegan a tiempo. Si decide matarte, te mata.
Sí.
Evidentemente.
Pues bueno... La policía, pues para poder tenerlos controlados, que esto también es totalmente... No sé qué decisiones tomaba esta policía, pero...
Bueno, mirando por la seguridad.
No, tía. Ahora lo hablamos. Pero decidieron enviar un helicóptero a la zona. ¿Qué dices?
Qué sutil, ¿no?
Una zona remota, un bosque donde no hay ni el tato, y hay un helicóptero sobrevolando la zona, ¿sabes?
Control de incendios.
Eso pensaría.
Seguro. Y claro, pues Brett sumó 2+2 y empezó a conectar cosas y acusó a Marie de ser policía secreta.
No, pero casi.
Casi.
No, en realidad no. No lo soy. Pero claro, ella pues intentó defenderse, como tenían esa buena relación, al final él la creyó. De todas formas, él se puso muy nervioso y dijo, ya hemos buscado suficiente, nos vamos de aquí. Y dijo ya que no quería volver a buscar. O sea, la intención de ella era decirle, bueno, vamos otro día. Pero le dijo, no, yo ya no vuelvo. Así que la policía decidió cambiar de plan. Vieron que Brett seguía justo de dinero, obviamente. Y que estaba empeñando cosas de Luis. Y hicieron que el banco le llamara para decirle que podría acceder a la herencia de Luis si tenía un certificado de defunción.
El banco ahí...
Qué listo.
La persona del banco que le tocó hacer esto, ese día tenía que ser su favorito.
¿En qué momento, tío?
Imagínate, la policía... Qué divertido.
¿Verdad?
Es muy peliculero todo, muy peliculero.
Es película en Antena 3 este caso, total.
Pero total, ¿eh?
Total.
Sí, sí.
Pero sin 7 anuncios.
claro, para eso necesitaban el cuerpo, obviamente todos hemos llegado a esa conclusión. Y esto fue suficiente para motivarlo a volver a contactar a Marie y decirle, vamos a buscar el cuerpo, vamos a encontrarlo y vamos a culpar a John y...
O sea, este señor quiso volver a buscar el cuerpo con esta señora que ya habría sufrido. Imagínate la diarrea de esa señora cuando llegó a su casa, te lo digo.
Esa señora, cada vez que cogía el teléfono.
¡Madre mía!
Estaba preparadísima, yo creo, pero...
No, me da algo.
Pero bueno, aquí yo... Es que no sé si tú lo viste, pero aquí él volvió a preguntarle que... Que cómo podía fiarse de ella si estaba conectado con la policía. En plan, ¿vale? Él tenía como este miedo de que, obviamente miedo totalmente válido, de que ella estuviera pues siendo agente doble. Y en ese momento se acercó para besarla y Marino se apartó. Porque, bueno, ella lo explica y dice que sabía que se trataba de un tipo de prueba de confianza. Y en plan, y si ella se apartaba, él no se fiaría de ella ni de coña, ¿sabes? Pero imagínate el puto asco.
Uy, en plan, seguro que le iba abajo, tío.
Tía, pero qué miedo esta pobre persona. O sea, es que de verdad que el corazón me va a mil solo de pensarlo. Estas situaciones en las que se pone. Es que...
Es que el aliento ese, el señor mayor...
Tía, por favor, que feo.
Bueno. Pobre mujer, la verdad.
Sí, no, no. Se merece una medalla de estas que les dan a la policía cuando hacen las cosas bien, ¿sabes?
Y un Oscar.
Y un Oscar. Sí, mejor es verdad, porque es que imagínate. Pues bueno, la policía por esto le echó la bronca, porque primero que podía joder el caso, rollo, que luego lo típico de que él podía pedir como un otro juicio, porque no sé qué, esto eran pruebas...
De conflicto de interés y mierdas sí. De estas.
Sí, tú lo explicas mejor que yo. Y también porque si iba con él al bosque y él se pensaba que había algo entre ellos, podría ella correr peligro, porque a él la situación básicamente le excitaría.
Pero sí, ya, claro, pero corría peligro todo. Total. Chiqui, a ver.
Total.
Pero le dijeron, bueno, en plan, si estás buscando el cuerpo de una persona y está con una persona que la ve como alguien sexual también, igual, si el crimen es sexual, ¿sabes?
Bueno. Que lo hubieran hecho ellos.
Dilo. Es que en riesgo estaba todo el rato, la verdad. Pues bueno, al día siguiente, el 7 de julio del 95, quedaron para buscar el cuerpo de Luis otra vez. Mientras se adentraban en el bosque, Brett no paraba de hacer comentarios muy raros. Comentarios sobre cómo él era un asesino, sobre si ella estaba nerviosa de estar ahí con él. Estaba claro que la situación, como había dicho la policía, a él le estaba satisfaciendo. Y bueno, fue entonces cuando, en este bosque, Marie vio una zapatilla deportiva a lo lejos y dijo, ¿eso qué es? Y él contestó, es Luis. Entonces, por un pequeño instante, Brett parecía estar mucho más fijado en la reacción que tenía ella y como viéndola a ella, que en que habían encontrado el cuerpo. Y entonces Marie obviamente se vio en peligro, porque en plan, la mirada de fija de una persona que sabes que ya ha matado al menos una persona, seguramente
y que le estaba
dos.
Volando la situación un montón.
Exacto, sí, exacto. Total. Es lo que había dicho la policía. Entonces ella cogió con su Oscar, porque es que se lo merece, le cogió de la cara y empezó pues a decirle, hostia, lo siento, qué mal, no sé qué, la hemos encontrado, pero ahora ya vas a estar libre, no sé qué, ¿sabes? En plan, hizo ella como la reacción que él no estaba teniendo. Y entonces él ya cambió el chip y empezó a reaccionar.
Claro, porque si él hubiera notado un segundo la cara de... Ahora soy yo,
eres,
¿no?
Tú, claro.
Ahora me toca a mí, lo hubiera matado. Bueno, no sé, acaba.
Acaba.
Sí, 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 pasó exactamente lo que tú dices. Él empezó a hacer el show, rollo llorando, guau, mi mujer, no sé qué, no sé cuántos... Y pues se fueron, porque claro, la policía estaba ahí pero no podía ir porque él seguía en la performance. Se fueron y esa tarde Brett se presentó en la policía diciéndoles que había encontrado el cuerpo de Luis y que ahora ya podían arrestar a John. En plan de, ya lo he hecho por ti, venga, va.
Y ya me podéis dar mi dinero.
Exacto. Ya. Pero para sorpresa de nadie, pero de él sí, lo arrestaron a él. Ahí mismo dijeron, chico... Y aquí es cuando la policía le comunica a Brett un mensaje, que esto es lo mejor del caso.
Dilo, dilo.
Que María había dejado para él. Y ella les dijo a la policía que le dijeran a Brett textualmente cómo se siente que te pilla una mujer. Es que esto es...
Increíble. Es que María...
Es increíble esta mujer.
María,
o sea, lo que ha hecho
para hacer este caso.
Ya, en el hotel estaba muy cómoda, seguro. Pero ha nacido para hacer esto.
Total, total.
Porque es increíble. Y bueno, con esto nos vamos al juicio. Brett se declaró no culpable. La fiscalía...
¿Risas?
Sí,
risas,
cariño.
Muchas risas.
La fiscalía obviamente sacó el pasado abusivo y violento de Brett.
¿Tenemos el cuerpo? ¿Se encontró el
sí,
cuerpo?
Sí, lo encontraron. Sí. La zapatilla era de... Vale, vale. Aparte es que no lo había ni escondido. Estaba como entre cuatro ramas. O sea, no estaba ni enterrado ni nada. Uh-huh. Pues eso, que sacaron su pasado abusivo, que era como muy... Pero también una de las pruebas más importantes que fueron los diarios de Luis, en los que ella relataba cómo, desgraciadamente, ella también sufrió abuso de parte de Brett. También se entendía en los diarios que Luis lo quería echar de casa y quería terminar su relación con él. Así que, o sea, en realidad todo eran pruebas muy circunstanciales, pero eran suficientes.
Pero ¿y qué le pasó? O sea, ¿qué le hizo?
Ay, sí, tía, no hemos apuntado. La estranguló. Para sorpresa de nadie, por desgracia.
¿Y se sabe con qué? ¿No fue con las manos? Porque igual podían coincidir las huellas o las marcas o no sé.
Fueron todas pruebas circunstanciales el juicio, sí. Así que no tenían...
Bueno, a ver, y el hecho de que es circunstancial hasta el hecho de que él también los llevó al cuerpo.
Sí, claro.
No, claro.
Porque estaba el cuerpo estaba a una hora en un bosque, o sea, que no estaba ni cerca de donde le habían encontrado el coche, ni cerca de donde vivían, estaba a tomar por culo.
Claro.
Entonces se le había ido directo, ¿sabes? Uh-huh. Bueno... pues es que a nosotros en los juicios la verdad es que nos importan...
Ya, eso es lo más aburrido. La
bastante
verdad.
Poco. Sí. Lo importante es que después de 6 meses de juicio, a principios del 98, lo declararon culpable de asesinato en primer grado.
Dilo.
Con una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 25 años.
Uh-huh.
Pero esto a mí me jode, la verdad, porque solo 2 meses después de la sentencia, él se murió en la cárcel.
¿En serio?
De hepatitis C, sí.
Fin. No, es hola, muy decepcionante. Flof, no.
Ya, a mí me jode esto, y lo siento, ¿eh? En plan, ya sé que una persona
es
ha muerto,
no,
pero...
no a la pena de muerte, no a estas cosas, o sea, que cumplan su puta condena.
Total.
Exacto. Total, a los dos total. Meses, de verdad. ¿No podías aguantar un poquito más?
¿Y no te podías haber esperado 2 meses a matar? Ya, ya medio ya, muerto.
Total.
Qué
total, fuerte, total.
Verdad. Ya.
Lo que pasa es que hay una cosa que me molesta mucho, y es la policía, que no siguió su instinto. Quiero decir, dieron 1000 millones de vueltas antes de centrarse en Brett, porque Brett era un ex convicto y, ay, claro, no vamos a pensar mal de él. Evidentemente vamos a pensar mal de él, o sea, total. Que no era ex convicto por marihuana.
Total. Sí, es que desgraciadamente aparte tenía el... Y eso sí, pero siempre se mira primero al marido. Era el marido y era ex convicto asesino, o sea... Sí, había que mirar un poquito.
Yo creo
más
que
pero
este
bueno,
caso...
este caso sin Marino se hubiera hecho nada.
Total, total. Es o que sea... ella fue una parte súper esencial. La policía tenía la sospecha y fue tirando hacia él cuando realmente descartaron a los otros sospechosos, pero como que les faltaban herramientas para tirar cuando yo creo y tengo la sensación, y quizá esto es obviamente, no somos expertas, no tenemos ni puñetera idea de nada, de que era mucho más fácil resolver todo esto.
Mm.
Que no involucrar a Marín, no sé
que,
qué.
Sí, que se complicó
total,
mucho la cosa.
Total, sí,
que
sí,
tirando
sí.
del tema del dinero, tirando de cualquier cosa, hubiesen ya, encontrado.
Es que cuando habéis empezado a hablar del tema de... ¿John era?
John,
ex,
sí.
Yo digo, uy, qué raro, ¿no? Qué caso más extraño que no haya sido el marido ex convicto y pensaba, verás que es este en la cabaña.
Mm,
no.
Es que siempre es la opción más fácil, siempre.
Total, total. Lo único que, bueno, necesitas las herramientas para que sea fácil arrestarlo y meterlo en la cárcel, aunque luego fallezca 2 meses después.
Ya, qué rabia.
En fin, pues hasta aquí
nuestro
caso. Esperamos que te haya parecido interesante.
Me parece muy interesante, la verdad.
Y a la gente que lo escucha.
Bueno, ahora os voy a contar el caso que he escogido yo, que es un caso un poco híbrido. Es un caso español, pero también, bueno, en Viena. Vamos a comenzar.
¡Oh, Viena! Oh.
Nuestra protagonista es Estíbaliz Carranza.
Uh-huh.
Ella nació en México, pero, bueno, su padre era un escritor... Es un escritor muy guay porque hablaba de temas esotéricos, aztecas y cosas así. Y su madre era de Ávila, aquí, uh-huh. español. La cosa es que ellos pues vivían en México y ella nació en México. Hasta los 5 años se vinieron aquí a Barcelona a vivir y ella estudió en Barcelona y además fue a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la UAB, donde estudió económicas.
Ah, mira ella.
La cosa es que ella creció en una familia donde sus padres le exigieron que fuera muy estricta con sus estudios, con su trabajo, o sea, como que no le permitían tener libertad, ¿no? Uh-huh. Y se incluso empezó a salir con un chico, estuvieron 5 años juntos, sin embargo, pues no surgió.
Joder, 5 años, ¿eh?
Sí, sí, 5 años son unos cuantos. Y ella, pues no quiso seguir y dio un giro en su vida. Y se marchó a Múnich.
Me encanta el momento, esto no ha funcionado, ¿sabes qué? Vuelta a mi vida. Muy de película, muy de comedia romántica, la verdad.
Aparte, Estíbaliz demostró que era muy inteligente porque aprendía los idiomas súper rápidos. Enseguida aprendió el alemán. Y se fue de au pair para trabajar en casa de unos amigos de unos familiares.
Qué guay.
Después,
bueno, depende de la familia que te toque, eso.
Ya, pero es lo que digo, es el
pero que momento... se mimetizó rápido la chiqui, sí, sí.
Ah, vale, me alegro por ella, porque hay historias de horror de au pairs, ¿eh?
De true crime versión.
Sí, realmente sí.
De ahí, cuando acabó el tema de ser au pair, se marchó a Nuremberg. Y ahí comenzó a trabajar en una tienda y pues muy bien, todo. Es una chica independiente. Por cierto, es una chica muy guapa, ¿vale?
¿En qué año estamos? Perdón, porque me lo habrás dicho, pero es que me...
Bueno, ahora mismo estamos, ahora, en este momento, cerca del 1999.
Vale, vale.
La cosa es que conoce a un vendedor. Ella trabajaba en una tienda de helados.
Qué guay.
Y conoce a un chico que se llamaba Holger Holz. Muy carismático, así guapete y tal y cual. Y empiezan a salir. Lo que pasa es que este chico era un poco particular porque profesaba una religión que se llama Hare Krishna.
¿Qué es eso?
Esta religión tiene que ver pues un poco con los hippies, en plan budista, que se van a la India, ¿sabes? Vale. Es un poco sectario barra budismo.
Un bohemio. Es que, tía, esto no...
Ya, pero bohemio de secta, cuidado, ¿eh?
Claro, pero es que hay una... Hay la línea, ¿eh? De bohemio sectario.
Sí, es verdad. Está la línea fina y él la cruzó claramente.
Claro.
Bueno, total, que se gustan y tal, y empiezan a salir hasta que en 2002 deciden casarse.
Qué pronto, ¿no?
Se quedan súper rápido, porque empiezan a salir en el 2001 y se casan en el 2002.
Uy, uy,
eso no es muy propio, ¿no? De un bohemio.
Bueno.
No sí, creen en el
sí,
matrimonio.
Sí, no, pero son cosas de estas de... Vamos a casarnos, ¿sabes?
Sí, porque, claro, eres amor de mi vida,
y
yo
es
lo
que
sé.
Estoy cruzando un poco bohemio con Mario Casas en A Tres Metros Sobre el
no,
Cielo.
No, no,
pues es que era así, estilo fuertote, o sea...
¿En
poco,
serio? No,
sí,
me
hostia, me lo estaba imaginando
sí,
pues con barba, con boina...
No, no. Bueno, total. Que algo muy importante en la vida de Estíbaliz Carranza es que ella quería ser madre a toda costa. O sea, ella quería ser madre. Y Holger le había dicho en principio que sí. Entonces, pues... En Nuremberg ellos hacen su nidito de amor y todo eso, pero este amor empieza como ir poco a poco hacia abajo porque...
porque no empezar, se conocían, porque sí, bueno. Llevaban meses conociéndose, claro, es que a ver...
Número uno, por eso, porque no se conocían. Número dos, porque los hijos, él siempre decía, bueno, sí, el año que viene, este año no, nos tomamos justo de dinero, tal, no sé qué. Y no había hijos por ningún lado. Y luego que Estíbaliz era un chico que trabajaba mucho, que era, sabes, que le gustaba esforzarse, y él, pues, no tanto. Luego esto empezó a degenerar en que Holger era un tipo que le gustaban mucho los videojuegos, y además le comenzaron a gustar también las armas.
Hay una fina línea y la ha vuelto a cruzar. Es que qué pesado con cruzar las líneas este chico, ¿no?
¿Qué momento tú coges tus intereses y dices, estoy empezando a interesar por, yo qué sé, tal estilo de música de golpe?
Armas.
Pistolas. Pipas.
No, tío.
Por favor.
Encima no es americano.
Ya.
Y dice, si eres americano, podemos comprenderlo.
No, no lo comprendemos.
No, no lo comprendemos, pero tienen una obsesión rara con las armas.
Total.
Es verdad.
Bueno, son más accesibles, al menos, que está más...
Y tienen una cultura ellos, en plan, los niños van a disparar cosas. Yo no he ido a disparar nada en mi puta vida y no voy a ir, ¿sabes? O sea...
Ya, y en Alemania, o sea, ¿tú crees que habrá cultura? O sea, es que es raro,
es
¿no?
Es raro, sí. Es más raro que a un americano le gusten
total.
Las armas.
Total, que...
Y más de un bohemio. No,
es que o sea, es que esta región es un poco rara, ¿eh? O sea, es que es rara. Yo no, de verdad, no he buscado demasiada información, pero por lo que he leído es un poco... Uy, bueno.
Vale.
Que es muy común que la gente que profesa el Hare Krishna este se vaya a la India a pasar temporadas, pero no sé. Bueno, es un poco rara.
Sí, el caso,
sí. El caso es que, bueno, la relación va fatal, se llevan mal, discuten mucho, ella trabaja mucho y él trabaja muy poco. Y además, según cuenta, bueno, según vamos viendo, mejor dicho, Estíbaliz sentía que este señor se sobrepasaba mucho con ella, e incluso le llegó a agredir.
Mira, de verdad, Yo voy
esa
a
persona tiene todo lo que odio de una persona, realmente.
Es una red flag...
Andante.
Andante.
No le falta nada, es que no le falta nada.
Total. Cuando Estíbaliz ya se está dando cuenta de que esta relación no tiene sentido, decide que lo va a dejar. Sin embargo, Holger cambia de opinión, dice que va a cambiar y le dice a Estíbaliz que qué le parece si se van a Viena a empezar de cero... Y que él va a poner todo el dinero para que ella abra su propia heladería.
Ya estamos.
Porque era su ilusión. Entonces Estíbaliz se pone súper contenta porque además le promete tener hijos. Estíbaliz se pone súper contenta, se mudan a Viena, o sea, de una, y dice sí, por favor, y se marchan. Él se gasta 100.000 euros en comprar un local y habilitarlo. Era una heladería súper súper chiquitita y muy mona, donde vendían helados en verano y en invierno, pues chocolate caliente y pasta.
¡Oh, qué guay! ¡Qué me encanta este momento! ¡Qué ahora mismo!
Sí, y aparte estaba en un local donde era como diferentes locales juntos, ¿no? O sea, era varias cosas juntas.
Qué guay.
El caso es que, bueno...
Que no nos fiamos de él. O sea, literalmente él le ha dicho que le iba a dejar y el tío ha dicho, espérate, te voy a decir todo lo que quieres oír y encima nos vamos a mudar donde yo te... Es que no me gusta este momento.
Bueno, se mudan y pasan varios años y parece que sí, que todo va bien, pero siguen sin tener hijos y además vuelven otra vez palizas, hablar mal y todo eso. Total, deciden entonces que se quieren divorciar, pero... Ah, en este momento Holger tiene la sartén por el mango porque ella le debía a él 100.000 euros.
Estamos en la misma puta situación que antes. O sea, ¿por qué le pagas el negocio a una persona? Es que ni que sea tu marido, tío. Son mucho dinero.
Ya, pero era la única forma en la que ella siguiera con él.
Ya.
Era dándole esta ya, oportunidad de negocio.
Pero,
porque
sí, pero no es de vuelta.
Vida. Ya, eso sí que es verdad. Ya. Yo ahí no veo
no
el
es de
préstamo,
vuelta, tío.
Yo ahí no veo el préstamo.
Aparte que estaban casados. O sea,
claro. Conjunto.
Y seguramente claro, es el dinero que entraba en casa era por eso, ¿sabes? Que lo disfrutaban los dos. Total, que o sea, como que se divorcian, pero Holger seguía viviendo en el piso. Uy, no se quería marchar porque él quería que le pagara el dinero sí o sí. Entonces, en ese momento, Estíbaliz, estamos ahora en 2008, ya han pasado unos cuantos años desde que se casaron, se casaron en 2002, ahora estamos en 2008. Ella en 2008 comienza a fantasear con la idea de matar a Holger.
Ah, plot twist.
Estíbaliz, tronca.
Plot twist.
Sí, sí, total.
Empieza a pensar que qué fácil sería coger una de las armas y dispararle.
Claro, es que la... Wow,
porque es un... Bueno, no lo iba a justificarlo, no lo estoy justificando, ¿eh? Pero es en plan, es tan pesado que lo único que está pensando es que se calle ya, que se calle ya.
No, pero es muy fuerte, ¿eh? Sí.
No, es muy heavy, porque
bueno,
encima
a ver.
Es él el que le gustaban las armas y tal, ¿sabes? O sea,
no, iba hacia ahí, total. Pero claro, también tengamos en cuenta que es una mujer que ha sufrido maltrato por parte de su pareja. No lo estoy justificando una vez más, estoy dando contexto.
Bueno, no se justifica, pero se entiende, que son dos cosas distintas.
No, contexto.
Bueno... Pero se entiende el contexto, en plan, te puedes poner exacto, en la exacto. situación de esta persona y entender dónde llega el punto de pensar eso.
Qué fuerte.
El 27 de abril de 2008, después de una jornada súper larga en la heladería, pues Estival llega a su casa y comienza una discusión súper fuerte con Holger. Y Holger, al parecer, le amenaza con la pistola, tal, no sé cuánto, y después de discutir súper heavy, se gira y se pone a jugar a los videojuegos como si no hubiera pasado nada.
Madre mía.
Y en ese momento, Estíbaliz coge la pistola y le dispara 3 veces por la espalda a Holger, matándolo al instante.
Buah.
Estoy alucinando con este plot twist, la verdad.
Sí.
Si encima es él el que coge la pistola y la amenaza, ¿sabes?
Ya, pero yo entiendo que esto debía ser como rutinario entre ellos.
Ya.
Por desgracia, ¿eh? No estoy normalizándolo, pero si tenían una relación tan terrible...
Sí.
Qué fuerte.
Estíbaliz se va de casa corriendo porque piensa que se ha escuchado el disparo.
Claro.
Y se va corriendo, se va a casa de un amigo y después se va a trabajar. O sea, como que está 2 días que deja a este señor en el sillón delante de los videojuegos y se marcha.
O sea, Estíbaliz está pensando, si no lo veo, no existe.
Se metió la cabeza debajo de la tierra como, sí, total.
Total.
Total, que llega al día siguiente, bueno, después de 2 días llega a casa y empieza a pensar qué puede hacer para deshacerse del cuerpo, porque se da cuenta que efectivamente nadie se ha dado cuenta. Así que piensa
qué
en quemarlo.
Qué heavy, esto me parece.
Empieza a pensar en quemarlo. Dentro de la casa.
¿Dentro de la casa?
Sí. Pero esto sale mal porque hay mucho humo y la gente le pica a su casa diciendo, ¿estás bien? ¿Tienes humo en casa? Tal.
Esta chica, en plan, lo siento, pero las luces, ¿dónde? En plan, de su cabeza.
Total, que va a una ferretería...
No, por favor.
Y decide pedir ayuda y compra una sierra eléctrica y le explican cómo se utiliza.
Madre mía.
Y... Interacción que la persona que te está vendiendo la sierra se va a acordar. Porque, claro, en plan, si una...
Bueno, no sé.
Sí. Sí, se va a acordar.
Bueno, puede haber jardines.
Claro.
No, pero no que si el día de mañana viene la policía, te vas a acordar de una chica que te pidió una sierra y no sabía ni utilizarla.
Seguramente.
Eso no es creo lo que sea tan común que la gente vaya a una ferretería a comprar una sierra sabiendo cómo utilizarla, ¿no?
Estoy segura que la gente que... Es que claro, porque nosotros no somos personas ricas con fincas, pero la gente que tiene fincas es lo que tiene sierras eléctricas, ¿eh?
Claro.
Yeah. Y que... Uy, un arma. Perdona, chiqui. Es que una sierra eléctrica puede hacer mucha pupa.
Claro, sí, total. Madre mía.
Bueno. Aparte de comprar la sierra eléctrica, compró hormigón. Uy. Y como ya tenía los helados, le venían en botes de helado industriales súper grandes. Y... Un punto a tener en cuenta es que ella tenía su heladería, pero habían como unos sótanos dentro de cada local.
Uh-huh.
Que había que bajar como una especie... Sí, como una especie de... Que no estaba habilitado, que ni siquiera tenía luz, que estaban ahí como... Pues si un día quieres hacer obra, pues están ahí.
O esconder un cuerpo, chaval. Es que, madre mía, blanco y en botella.
Así que ella cortó el cuerpo en la bañera y metió diferentes partes del cuerpo en diferentes botes de helado industrial. O sea, pensar, o sea, son muy grandes. Y en concreto, la cabeza lo metió entera en una de esas y lo llenó de hormigón y después lo llevó hacia la heladería. Lo metió en el almacén, que no se guardaba nada en ese almacén. O sea, era como una habitación sin más de trastos. Y para adelante, con la vida.
Madre mía.
Es que has calado tanto todo.
Me acaba de arruinar el helado de por vida.
Ay, es
poco,
verdad.
Uf.
Las heladerías. El helado en mi casa no, pero las heladerías...
Aparte, una heladería bonita. Una... Yeah. Es que aparte, si veis la foto de Estíbaliz, era muy dulce. O sea, imaginaos una mujer con la vocecita. Hola, ¿cómo estás? O sea, los niños iban después del cole a comprarse un helado en su heladería, yeah. ¿Sabéis?
Ya, yeah, ya.
Dios mío. Qué mal.
Bueno, es como, en plan, las situaciones que te ponen al límite. O sea, una vez estaba muerto, tenía que hacer algo.
No, claro. Y aparte... Lo raro y lo que me hubiese parecido muy, muy extraño sería que Estíbaliz, rollo, activara en plan, lo mato. Pues ahora voy, compro una bolsa, compro no sé qué, ¿sabes?
Claro, le costó esos días en plan de hacer ver que no había pasado.
Qué fuerte.
Y llegar como a conclusiones y hacer.
Lo bueno es que como Holger venía de Nuremberg, y que no estaban en su ciudad natal, le fue fácil, o sea, la gente le preguntaba ¿qué tal? ¿Dónde está tu marido? Pero decía, pues mira, me ha dejado y se ha marchado a una a un centro de la religión esta de Krishna.
No, claro, y tiene esa excusa perfecta, o sea, es que está en una secta, entonces dices...
Total, así que no le costó demasiado escurrir el bulto, básicamente. La cosa es que fue pasando las semanas, incluso los años, y había...
¿Los años?
Sí.
Estoy flipando.
Y había un señor que iba cada 2x3 a la tienda de Estíbaliz porque era representante de máquinas y de cosas para heladerías industriales. Ese señor se llamaba Manfred Hinterberg y, bueno, conectaron súper bien enseguida. Entonces, comenzaron siendo amantes porque él tenía pareja. Pero finalmente pues acabaron siendo pareja, estaban súper, súper enamorados y ya le metió como, o sea, como que era ya su marido, ¿no? Ellos no se casaron. La cosa es que esto comienza otra vez a degenerar. Los dos comienzan a vivir juntos, sin embargo, Manfred le pedía a Estíbaliz que fuera la mujer perfecta. Eso quiere decir, pues, que hiciera mucho ejercicio, le decía, uy, si tú operaras la nariz, estarías más guapa, ponte labios,
pechos... No puedo creer que esto vaya donde va a ir, porque en plan lo odio, pero no lo odio tanto.
Estoy flipando.
Total, que bueno, pues eso. Además, dice Estíbaliz que este hombre comenzó a tener relaciones con otras mujeres también y... Ella le propuso tener hijos porque seguía siendo su meta en la vida y él le dijo pues que como tenía hijos de otra relación pues no pensaba tener hijos con ella. Uf. Aún así pues no. Total, que nos plantamos en 2010.
Hace nada. Tengo la sensación de que hace literalmente nada.
No, y no ha pasado tanto tiempo con el asesinato de...
No, no ha pasado tanto, sí, poco. Y aparte ellos estuvieron prácticamente año y medio de relación.
Vale.
Y... volvió a juguetear con la sensación o con la fantasía de matar a este señor.
¡Basta! ¡Basta! En plan, si te pones una relación que es tóxica...
Mi cosa es...
Vete.
Sí, vete.
No, pero claro, o sea, ¿cómo va a ser tu conclusión ir a matar a una persona? En plan, la primera vez había, o sea, entiendo que esto era igual de tóxico, pero estamos hablando de una persona que le amenazaba con la pistola como cosa regular que pasaba en su vida. Pero este pavo es un gilipollas, pero no estás en peligro, en plan, ¿sabes? No. Y total. La pava se le va la cabeza otra vez a matar a la persona.
Y esta vez, amigas, lo preparó bien. Fue a tomar clases de tiro.
¿Perdón?
¿Qué?
Pensó cómo hacerlo, lo planificó y lo llevó a cabo la noche del 21 al 22 de noviembre de 2010.
Tía, es que encima estás buscando la solución a tus problemas más difícil.
Total.
En plan, déjalo. ¿Quieres tener un hijo? Intenta adoptar. Es que no sé, en plan...
No, para empezar, yo qué sé, si no te hace feliz tu relación o lo que sea, que es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero, tía, vete a... O sea, no sé, bueno, tienes un negocio ahí, claro. Pero yo qué sé, en plan, busca...
No, pero no está conectado su negocio... Bueno, no está conectado
su
negocio.
Sí, a decir que, no sé, en Viena, rubios, con ojos azules, que decir, habrá guapísimos sí, por no, ahí, quiero decir.
Es que exacto. O sea,
hay muchas especies,
no es, además. No sé, no encuentro que sea la situación de riesgo que era antes, ¿sabes? Que dices... Te puede costar más salir porque tienes miedo.
Claramente
no sé qué.
Es un hecho que tú has asesinado a una persona y te ha salido bien.
Y ahora,
ese es
ahora
todo el contexto que necesitas
cabeza.
Saber. Yeah. Claro, te ha salido bien, punto.
Entonces, como, me molesta, me da pereza hacerlo de dejarlo, no sé qué, no sé cuántos, pues lo mato.
Total.
Qué fuerte.
Total, que en la noche del 21 al 22 de noviembre tiene relaciones sexuales con él porque sabía que después le iba a entrar sueño. Y cuando él se gira para dormir, le da un tiro mortal en la cabeza.
Madre mía, vale.
Después hace lo mismo, le descuartiza la bañera y hace exactamente igual. O sea, lo mete en diferentes
cubos
de helado con de esto. E incluso, esta ocasión compraría un arcón de estos de, ¿sabes? Con, de congeladores, que eso, o sea, eso huele a asesinato por todos lados.
Flipas, sí. A ver, en una heladería tampoco está raro.
Yo cuando esas cosas en casas ajenas me da miedo. Y...
o eso gente rica, yo
es
creo.
Es eso, claro, es gente rica eso, ¿eh? Porque quién tiene eso en su casa.
Y también metió parte del cuerpo y lo llenó de hormigón. El problema viene con que este hombre, Manfred, sí que era de Viena.
Ah, claro.
La gente lo conocía, tenía vecinos, tenía exmujer, tenía hijos.
Claro.
Y había desaparecido. Y a la gente esto ya le parecía un poco extraño.
Hombre, dos.
Hombre.
Esto pasó en noviembre de 2010, pero en junio de 2011...
Pasa un montón de tiempo.
Pasa un montón de tiempo. Ella le dice, pues a la gente que conocían a este señor, pues que la había dejado y tal, tal, tal. Pero resulta que, como os había dicho, esta heladería estaba al lado de otros negocios.
Uh-huh.
Y otro negocio, que era una zapatería, hace obras para ampliar su sótano. Y es que no me acuerdo la palabra, pero un señor que se dedica a fundir el plomo... Eso tiene una palabra, pero se me ha olvidado.
Uh-huh. Nosotros no lo vamos a saber.
Como que atraviesa la puerta, la fina puerta, la fina pared entre un sótano y otro. Y de repente eso huele a...
Se encuentra
muerto.
Con el percal, madre mía,
literal.
Tío.
Bueno, ¿por qué no había pensado en el olor?
Claro.
Ya, por un momento he pensado, igual el hormigón...
Sí, pero es que hay un dato muy importante y es que sobresalía una pierna.
Pero
a ver, pero si lo haces, hazlo bien.
Es lo que digo yo.
¿En qué momento, tío?
Sobresalía una pierna. Entonces fue como, wow, vamos a llamar a la policía.
Hostia, tío.
Y se hace este descubrimiento.
La persona que trabajaba ese día ahí, uff.
Cuando, en este caso, Estíbaliz ve que todo esto se está empezando a mover y que empiezan a haber policías y todo esto, ella huye. Directamente se va corriendo. Espera, un segundo.
Y la... Bueno, mientras lo buscas, ¿eh?
Sí, sí.
Y la... Lo puto asqueroso que es que oliera a persona muerta en una heladería. En plan, está sirviendo a la gente, tía.
Yo creo que estaba muy profundo. Porque nadie sospechaba. Es más, ella era una mujer súper dulce. Todo el mundo la conocía. O sea, como que de la que menos te lo pensabas.
Claro. Y debía estar muy enmascarado por lo que dice ella. O por la profundidad. O por lo que fuera del local. No creo que... estuvieran tantísimos años oliendo a
ya, ya, cuerpo. Es que...
Hay un dato que se me ha olvidado daros, y este caso es muy importante, y es que cuando ella mata a Manfred, desde que mata a Manfred hasta que se enteran de todo esto, hasta que sale a la luz, ella ya había rehecho su vida con otro hombre.
No, por favor,
y con esto me parecía que todo bien, incluso en ese momento estaba embarazada.
¡Hala!
Claro, entonces va a hacerlo todo, en plan, obviamente huye, porque es que su última opción es que le quiten el niño, o sea, o el niño o la niña, lo que sea, pero si es lo que quiere, en plan, por fin lo ha conseguido.
En este momento ella reserva un billete a París, un avión, y se va hasta el aeropuerto, pero piensa que quizás si se monta en el avión, pues como le van a mirar el pasaporte y se había decretado ya que estaba en busca y captura, pues le dio miedo sacar el pasaporte, así que directamente se fue en tren, en este caso. Llegó hasta Italia. Y ahí pues se quedó en un hotel durante un día dando un nombre falso. Y llegó hasta Udine, que esto está en Italia, un pueblecito de Italia, que está muy cerca de otro país que se me ha acabado de olvidar. Total, que allí está vagando por la calle como súper perdida, no sabe qué hacer, y un chico de la calle la acoge.
Ah, pensaba que ibas a decir que la reconoce, y digo, ¿qué?
La tiene, o sea, ella dice que, porque la ve llorando por la calle, y dice, es que mi marido me pega, por favor, ayúdame, me tengo que ir de casa. Y este chico le acoge en su casa, bueno, en su choza.
Por favor, que no le haga nada.
Bueno, no, finalmente él viendo la tele o periódicos, mejor dicho, acaba reconociendo a esta mujer, porque es, o sea, es que además es una, es, llama la atención porque es una mujer muy guapa, y llama la atención que una mujer tan guapa haya hecho algo así.
No, y aparte que el, la forma de deshacerse del cuerpo es como muy, es muy impactante.
Es muy de noticia, en plan de que va a salir en la tele.
Total. Total. Total, que finalmente este señor, bueno, le dice, sé quién eres y tengo miedo.
¡Hombre!
Y él, bueno, ella empieza a darle mil millones de excusas, pero finalmente pues le acaba llamando a la policía. Y en junio de 2011 detienen a esta señora.
¡Qué fuerte, Estíbales, tío!
Cuando analizan lo que había dentro del... de la heladería y todo eso del cubo, no encuentran, o sea, encuentran muy poco de Manfred, o sea, estaba ahí su cuerpo, pero no encuentran muy poco, pero sí que encuentran la cabeza entera de Holger. Claro. O sea, la cabeza entera está completamente.
¿Y qué ha hecho con el cuerpo del otro señor?
Pues igual se preparó mejor y compró cal, de tu saber.
Vale.
O sea, esa vez se preparó muy bien, claro, para lo que hacía.
Claro, claro.
Entonces, empezó el juicio el 19 de noviembre de 2012. Se la detienen en junio de 2011 y empieza en noviembre de 2012 el juicio. Y el juicio fue bastante sonoro porque...
Iba a decir hace años hoy, ¿no? Pero hoy es el día 20 de noviembre.
Claro, noviembre.
Es que siempre, nosotros siempre años, destacamos sí. cuando pasan cosas de estas
sí,
de
me hace como, años. Bueno, hace un día, ¿no? 19.
Claro, un día,
sí,
por
sí,
eso.
Sí. Casi 10 años.
Bueno, pues ese día, o sea, comienzan los juicios y ese en ese juicio se intenta, bueno, la parte que defiende a ella intenta que sea un inimputable porque igual tiene un problemita. Pero se llega a la conclusión que ya está en sus plenas facultades, sin embargo, tiene un fetiche con el poder. O sea, ella buscaba a hombres que efectivamente fueran abusivos y ella sentirse la víctima porque luego hacía lo que hacía.
Vale.
E incluso el caso, llamaron a un señor súper reconocido que estuvo en el caso de el monstruo de Amstetten, o sea, el hombre que estuvo, que dejó a su hija metida durante 24 sí. años en el sótano de su casa.
No lo hemos hecho, pero sí sabemos qué caso es.
Pues, y este señor dijo que a esta mujer se la tenía que juzgar en sus plenas facultades porque sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
Hombre, sí, y es sobre que... todo en el segundo está extremadamente premeditado.
Claro, el segundo está muy premeditado.
Es que sí, yo... O sea, hay un caso español que... Podéis seguirme en mi canal de YouTube.
Dilo. Di el título.
Hay un caso español que... pues es el caso Peris, que él también... maltrataba muchísimo a la mujer con la que se estaba acostando, que, por cierto, plot twist, era su prima.
¡Hostia! Y...
Menudo plot, menuda bomba.
Ha sido un jumpscare más con plot twist.
Y la violó de una forma brutal hasta el punto que tuvo que utilizar pañales durante toda su vida. Entonces ella planeó vengarse durante 7 años, hasta que después de 7 años encontró la forma de matarle. Y al principio era cortarle el pito, pero finalmente fue matarle. Entonces, me recuerda, porque si hubiera sido la primera vez, el juicio hubiera sido mucho más complicado, ¿no? En plan, ¿hasta qué punto tú te se fue la olla y simplemente cogiste el arma y pium, porque no podías aguantar más?
Exacto.
Pero con la segunda vez...
Es que es
vez...
lo que yo decía, la segunda es demasiado obvia. Es lo que ya dice, hay demasiada premeditación. Y cuando quieren hacerlo de esto de no es responsable por su salud mental, no sé qué, en plan, tú puedes tener problemas, pero solo sirve si no eres consciente de lo que estás haciendo.
Totalmente.
Y ella era súper consciente, o sea...
Totalmente.
Total.
Total, que el juicio duró varios años hasta que finalmente pues le dicen que... cadena perpetua.
Hostia, cadena perpetua, ¿eh?
Cadena perpetua. Dos asesinatos, reina.
Ya.
Aparte se le... con el agravante del cuerpo. O sea,
¿dónde la juzgaron?
En Viena.
Vale.
Porque lleva muchos años ahí viviendo. Y bueno, me sorprende que haya cadena perpetua en Viena.
No sé, es que es lo que estaba pensando yo. Europa normalmente no suele.
La cosa es que lo fuerte de este caso es que ella se ha hecho súper famosa porque escribió sus memorias. Y ella misma se denomina, pues así como la reina del hielo o algo así, ¿sabes?
Ah,
sí.
Ay, Dios mío.
Diciendo, sí, ella sobre todo dice, es que el último, Manfred, pues que eso, que era súper abusivo, que ella estaba hecha de plástico, que se había inyectado un montón de cosas, que no sabéis cómo me hacías sentir, si, bueno, pues no te hubieras divorciado, quiero decir.
Sí, claro.
Es lo que hablamos siempre, hay situaciones absolutamente terribles, pero es que nada justifica que tú decidas llevarte la vida de otra persona por delante.
Hay otras opciones.
Hay muchas opciones.
Es que en la primera, incluso yo creo que en la primera vez, si ella hubiera ido a la policía, es que no sé si... tendría que ir a la cárcel, pero es que teniendo en cuenta el background de este señor, de las armas y todo esto...
No, era peligroso, se veía de lejos, total. Total,
el segundo
total.
No, porque el segundo, en plan, te hubieras divorciado o te hubieras separado y ya está.
Total.
Pero el primero sí que era abusivo.
Pues es el caso, niñas, muy fuerte, ¿eh?
La verdad es que sí, porque es que no me esperaba para nada, por, o sea, bueno, a ver, es que suena mal, pero siempre te esperas, pues...
Hombre, a ver, si te están presentando a una persona violenta, fuera género, fuera lo que sea, te están presentando a una persona que tiene interés por las armas como hobby.
Sí, claro, eso siempre suele ser la red flag mayor de todas.
Sí, por favor, huid de eso, ¿eh?
Huid.
Es que siempre, a la que presentas una persona que dices, les gusta, no sé qué, no sé cuántos, y le gustan las armas. Es que ya no hace falta decir nada más. Pero bueno, en este caso sí, había falta
Fíjate, qué fuerte estribaliz, tía, de verdad.
Ya.
Y a día de hoy entiendo que está en la cárcel, qué fuerte.
Para siempre.
Sí, sí. Y es una figura súper... Le cambiaron de cárcel además porque, por lo que he leído, era un poco conflictiva con las otras mujeres. O sea, como que ella, cara a la galería, era una mujer desvalida, súper... Porque aparte era una vocecita así, ¿sabéis?
¿Habéis que estoy flipando con esta persona?
Sí, sí. Y luego la mataba callando a full. O sea, literal. Nunca mejor dicho.
Literal.
Madre mía, la mujer de la heladería, ¿sabes?
Tengo ganas de verla, ¿sabes?
Sí, de ver una foto, sí, es verdad.
Sí, buscarla porque de verdad, yo me llamó la atención este caso cuando vi la foto de ella y dije, esta mujer hizo esto.
Total. Pues mira, la buscaremos seguro. Bueno, pues sí. Fotos.
Sí, podemos poner una foto cuando yo esté editando.
¿Ah, en del futuro?
Vete a buscar una foto y ponla. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Sí.
Ahora viene cuando nos despedimos del podcast, que suele hacerlo Sara.
Sí, ahora haremos una cosa, que es que vosotros no os iréis, os quedaréis a escuchar todo. No, pero vamos a hacer una cosa, vamos a darle la vuelta. Nos va a contar Marta dónde la podéis encontrar, os iba a amenazar, bueno, os voy a amenazar porque estáis acostumbrados.
O la encontráis. Sí, a nuestros seguidores los podemos
vale,
amenazar.
Pues, si sois nuestros seguidores, o la encontráis, o sacamos los puñitos. Entonces, no, pero en serio.
A ver, es que si os gusta este contenido, es un canal súper importante del True Crime de España.
Díselo.
Y en plan, a mí me encanta cómo hace esas cosas.
Es la mejor.
Y si os gusta nuestro rollo, yo creo que encaja perfectamente, que por yo eso que hemos sí. hecho esta colaboración.
O sea, si queréis rigurosidad al 7000%, ir a Matías Prats, no estáis en el lugar correcto. Pero si queréis que una amiguita os cuente un crimen de forma muy larga, porque mis vídeos duran mucho rato, luego lloro editando, pero pues eso, ir a mi canal.
Pues sí. Cuéntanos.
¿Dónde están los nombres?
Marta Caballero, con HMARTHA. Caballero, en TikTok lo estoy pitando bastante, la verdad, estoy muy contenta. TikTok, donde Dios. Cuento muy cortito los casos, y YouTube.
Muy bien.
Y dejaremos el link si estáis en YouTube. Bueno, en iVoox también, en saldrá en todos
donde
lados,
haya
¿no?
enlaces, donde haya descripción, exacto. podréis encontrar los
Bueno, podéis seguir en Instagram, mis mierdas también están ahí.
Fantástico.
Guapísima, la verdad. Nosotras, usuarios varios, estamos en todas las plataformas de streaming como Si Me Queréis Morirse, Spotify, iVoox, donde escuchéis vuestros podcasts, estamos ahí. Instagram, Si Me Queréis Podcast. No pienso decir en Facebook.
Nada, o sea, si nos queréis encontrar, Si Me Queréis Morirse Podcast, en cualquier lado donde escuchéis vuestros podcasts, si no, en YouTube también estamos en vídeo.
Uh-huh. Y en las redes sociales.
En las redes sociales, buscadlo. Cualquiera, sí, sí. Instagram, Twitter,
Si Me Queréis
TikTok,
Morirse.
Si Me Queréis Morirse. A veces SMQ Podcast, a veces Si Me Queréis
Chicas,
Podcast.
Es que los nombres son muy largos.
Claro, es que no nos cabe, entonces
claro.
Estaremos.
Pues si pones sí. Si Me Queréis, salís.
Sí, si encima queréis. Si pones en Google Si Me Queréis, salís. Si Me Queréis, irse. Si Me Queréis, morirse.
Claro, pues
morirse.
Es fácil.
Elegir la opción de morir.
Bueno, y a mis seguidores, que también se va a ver, yo también os amenazo.
Que nos gusta una amenaza.
Seguirlo, yo lo he dicho ya al principio, que ya las busqué, o sea, yo os busqué para documentarme, o sea, que tal, también, obligación.
Norma, regla.
Pues paso lista.
¡Ojo! Pues muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido, yo me
nos
lo
ha hecho
super
mucha
bien.
Ilusión estar aquí contigo, la verdad. Y ha sido muy guay.
Sí, ha sido muy guay, la verdad.
Es que...
Te llamaremos.
Te llamaremos.
Marta, nos cuentas un caso solo a nosotras, porfa. Porfa,
exclusivo. Exclusivo.
Oye, me hace mucha ilusión, de verdad. Es sí. como ver un vídeo tuyo, pero en directo.
Ya.
Exclusivo.
Sí. Sí, y sí. es que nunca... Yo, o sea, esto es triste. Yo lo tengo a amigas que le guste este rollo.
Pues amigas,
no
chicas.
O sea, es que no, de verdad, no... En plan, qué guay que te dediques a estas cosas, pero no me dan las movidas, ¿sabes? Que me da miedo, sí, sí.
Pues amigas, unidas por el True Crime.
Esto. Bueno, sí, Rocío, sí, te quiero, perdón. Solo una.
Bueno, Rocío, tienes visibilidad nuestra. Gracias por estar ahí con Marta.
Rocío, estás con nosotros.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos, por vernos si nos habéis visto aquí, tumbadas en el sofá. Y nada, muchas gracias. Ha sido un placer y nos vemos.
Un placer tenerte aquí.
Bye bye.
Adiós.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.